espero duzu azken aldia. Abrimos espacio para la entrevista en Onda Vasca y, como os hemos venido anunciando, hoy va a estar con nosotros el escritor portugalujo Mikel Santiago, que bueno, tiene miles de seguidores, no solo en Euskadi, sino también en todo el estado, también muchos en Sudamérica, que nos consta. Nosotros estamos entre ellos y por eso, bueno, pues con motivo de la publicación de su última novela, pues teníamos una cita obligada con él, ¿no? Después de la trilogía de Yumbe, bueno, pues llega una nueva etapa, por así decirlo. Llega un nuevo libro y, bueno, pues tenemos muchas ganas de saber un poquito más de él. El hijo olvidado, así se llama la nueva novela de Mikel Santiago, que llegó a todas nuestras librerías este pasado jueves, 25 de enero. Y, bueno, como digo, tenemos con nosotros a Mikel Santiago para hablar un poquito más de su nuevo trabajo. Kaixo, Mikel, egunon.
Egunon, muchas gracias por la llamada, por la entrevista.
Bueno, pues gracias a ti por atendernos. Como siempre, es un placer tenerte entre nosotros, Mikel. Se habrá hecho, entiendo, un poquito larga la espera, pero por fin el pasado jueves ya llegó la ansiada novela a todas las librerías y, bueno, a mí me da la sensación de que la acogida no ha podido ser mejor. No sé, ¿tú qué nos cuentas?
Pues sí, la verdad es que estoy bastante, bastante contento de cómo ha ido. El mismo jueves llego al número uno en algunas plataformas. Es una fecha que es la primera vez que lanzo un libro en casi rozando febrero. Y estaba también, yo también, expectante a ver lo que ocurría. Y bueno, pues lo que veo es que toda esa parroquia, casi nación de lectores que se ha ido haciendo durante estos años, pues estaba ahí esperando y han reaccionado, ¿no? Han ido por el libro y, bueno, ahora que se lo están leyendo, vamos a ver cuando lleguen las primeras reseñas y las primeras opiniones, a ver lo que opina el pueblo soberano de la novela.
Bueno, había ganas. Como digo, dejamos atrás la trilogía de Yumbe, El mentiroso, En plena noche y Entre los muertos, que, bueno, nos conquistaste a miles de lectores. Dejamos atrás a la inspectora Nerea Ruti para emprender nuevos caminos. Cuéntanos, ¿qué comienza con El hijo olvidado, Mikel?
Bueno, en realidad estamos ante una novela más, en el fondo, ¿no? O sea, la trilogía de Yumbe eran tres novelas que tenían un hilo conductor, que era el pueblo de Yumbe, pero eran tres novelas independientes, eran tres novelas que uno las podía coger en el orden que quisiera. Y en El hijo olvidado, lo que hemos hecho, hemos dejado descansar un poco a Yumbe, es un pueblo que ha sufrido demasiados crímenes en los últimos años.
Sí.
Y entonces, yo creo que era hora de dejar de descansar un poco a Yumbe y explorar en otras, vamos a decir, otras partes de Vizcaya, otras partes de este escenario de thriller, ¿no?, que para mí tiene tantas posibilidades como es Vizcaya, nuestro territorio, que nos vamos a venir a más cerca de Bilbao, nos vamos a ir a Getxo, nos vamos a ir a Uribe de Costa, al Mungialde, un poco es el triángulo de las Bermudas en el que sucede El hijo olvidado. Rescatamos un personaje de la trilogía, que es Aitor Orizaola, que es el compañero de Nerea Ruti,
sí.
Y nada, cuando arranca la novela, pues Orizaola está en casi está volviendo a la vida después de lo que le ocurre en el final de Entre los muertos. Como quien dice, se está recuperando de aquel final, no voy a decir mucho más. Y Nerea Ruti, pues no está, tampoco voy a decir mucho más. Los lectores de Entre los muertos sabrán encargar las piezas, pero como digo, no es necesario saber nada salir de Entre los muertos. La novela empieza de cero. Aitor Orizaola es un policía, está de baja, está en un momento bastante difícil a nivel personal, a nivel profesional, y recibe una llamada de su hermana, una llamada que es como un jarro de agua fría, porque lo que viene a suceder es que su sobrino, Denis, está en la comisaría de Getxo, detenido por un cargos de asesinato, por un robo a mano armada. Esto desde el principio no le encaja en absoluto a Aitor, no se lo cree. Va allí a la comisaría a hablar con Denis, a los calabozos, y allí es donde se certifica para él que hay una trampa, que hay algo aquí que está ocurriendo que es muy raro. Denis, por supuesto, dice que es inocente, que alguien le ha hecho una trampa. El problema es que Denis tampoco sabe por qué le han hecho esa trampa, ¿no? Y ese va a ser, vamos a decir, el punto de partida de lo que va a ocurrir a continuación, que es que Aitor Orizaola se va a meter de lleno, ¿no?, en una investigación que tampoco le corresponde, le va a traer un montón de problemas dentro de su organización, con su familia, con su mujer, de la que está divorciado, pero que comparte la custodia de unas niñas, y también un montón de peligros, ¿no?, para su propia vida. Entonces, es un thriller, como digo, que la tensión comienza en la página 1, hay que esperar demasiado para meterse de lleno en la historia, y yo espero pues que los lectores que se lo compraron el jueves se lo estén terminando más o menos hoy. O sea, es un thriller rápido, un nuevo thriller rápido.
Bueno, se devora. La verdad que, bueno, no suele pasar con todas tus novelas, Miquel, que, bueno, es una lectura muy fácil, muy ágil y, como digo, te atrapa prácticamente desde el primer minuto, ¿no? Desde la primera página, y también sucede en El hijo olvidado, que, como decíamos, arranca ya en un escenario claustrofóbico, un escenario duro. Son los calabozos de la Ertzaintza, la comisaría de Guecho, y, como decíamos, la tensión se puede decir que arranca ya desde el primer minuto. Bueno, nos hablabas del camino que va a tener que recorrer Aitor Orizaola, ese camino repleto de enigmas, respuestas por resolver. Entiendo que el lector también se va a sentir identificado con él y va a sentir la necesidad de ir poco a poco descubriendo las respuestas a todas esas interrogantes, ¿no?
Sí, claro. Aquí volvemos a una de las claves que yo creo que han gustado, bueno, de la trilogía de Iliumbe y de mis cuatro novelas anteriores, ¿no? Las novelas, para mí, también son juego. Son un juego que le planteo al lector, un juego en el que él tiene, o puede jugar si quiere, puede teorizar, puede intentar atar cabos. Yo voy dejando alguna que otra pista por el camino. Yo sé que hay varios niveles de lectores. Está el lector que solo quiere disfrutar, está el lector que quiere jugar y está el lector que quiere ganar, ¿no? Y entonces, para los tres tengo diferentes niveles de intensidad en el libro, vamos a decir. Sí, hay un gran enigma, hay un gran secreto, algo que hay que, un rompecabezas muy complejo, que Aitor, pues desde el principio va a empezar a, bueno, lo percibe, ¿no? Se da cuenta, primero, de que hay algo, su olfato no le engaña, él empieza a utilizar, pues, zorrería policial, vamos a decir. Él, claro, no estaba investigando oficialmente, que esto es uno de los factores de tensión de la novela. Aitor está casi de una manera en un limbo legal, ¿no? Sí. Está trabajando por su cuenta, utilizando técnicas y conocimientos de un policía y quizá alguna que otra herramienta que no debería estar utilizando, para investigar en paralelo a sus compañeros que están llevando oficialmente el caso y que, vamos, que para ellos está todo bastante claro. Entonces, lo que vamos a ver aquí es esta contradicción de Ori entre lo que sabe hacer, lo que podría hacer y lo que debe hacer, ¿no? Y ya veremos cómo esto, pues, le va a causar un montón de problemas, estar metido en este fregado. Pero sí, lentamente vamos a ver cómo va recomponiendo el puzzle y yo hasta aquí puedo leer. Esto ya...
por sin hacer spoilers, pero podríamos decir, Miquel, que vamos a hablar de muchos temas, ¿no? En esa investigación se va a hablar de corrupción, se va a hablar de poder, se va a hablar de problemas de las diferentes familias. Va a haber muchos temas intrínsecos a la historia de El hijo olvidado.
Sí, porque, bueno, a ver, en las novelas, al final, la novela negra, la novela criminal, el vehículo siempre es la intriga, el misterio, el enigma, lo que empuja al lector, ¿no? Un poco a avanzar, a intentar recomponer lo que ha sucedido ahí con Denis, qué ha pasado para que este chaval que vive en un almacén de surf en Sopelana, que no es nada ambicioso, no quiere nada de la vida, de repente se haya metido en semejante fregado, ¿no? ¿Por qué? Pero mientras tanto, pues eso, estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando primero de una familia, que es la familia de Aitor, su hermana, quién era Denis, era su sobrino, pero hace muchos años fue casi un hijo para él, se han separado, la familia se vuelve a reencontrar a través de esta tragedia, ¿no? Se va hablando de esos otros niveles, ¿no? Las hijas de Ori, que ahora también tienen un papel en la historia y son un problema, ¿no? Cómo se lo monta Ori con su ex para la custodia, si debe, si puede, si no. Lo hace bien, lo hace mal. Aparte de esto, de los niveles de los personajes, que son complejos, la verdad, siempre es una de las cosas que me gusta presentar a los lectores, ¿no? Estos personajes polifacéticos, extraños, ¿no? Orizaola, por ejemplo, es un poli que escribe canciones, ¿no? Que vive apartado del mundo, es casi un ermitaño, ¿no? Pues, por un lado, pues casi este estilo de novela generacional en el que muchos lectores de mi edad, o un poquito más jóvenes, un poquito más mayores, van a comprender muy bien las claves. Y después, claro, hablamos del problema de los malos, ¿no? De los villanos, ¿no? Y así, por no contar demasiado, sí que va mucho del poder, de la corrupción en las esferas policiales, vamos a decir. Es que no puedo contar demasiado.
Y ya está ahí.
Lo siento, aquí es cuando me debo de cortar.
Bueno, dejamos esos puntos suspensivos. Miquel, si no me equivoco, creo que tú así lo has contado, esta historia nace en tu mente cuando estabas en un aeropuerto, ¿no? Cuéntanos dónde está el germen del hijo olvidado.
Bueno, sí, lo contaba el jueves en las redes, que así como anécdota para el día de lanzamiento. mostraba la clásica, el clásico cuadernito que me suelo llevar yo de viaje,
sí.
Donde, claro, casi casi cuando llevas 10 años como yo y 8 novelas, pues te puedes imaginar, cuando estás de promoción de una novela casi ya estás empezando a pensar, sí, en la siguiente, estás viajando por ahí. Y mi fiel compañero es este cuadernito, ¿no?, que saco el boli en el aeropuerto o en el avión, y con el cafecito y mirando a la gente pasar, pues es donde se te ocurren muchísimas cosas también, ¿no? Y esta historia sí, empezó así, empezó con una pregunta, como casi todas, ¿no? ¿Qué pasaría si de repente te incriminan y hay pruebas suficientes, aunque es mentira, pero tú no puedes escapar? Casi, casi como el proceso de Kafka, ¿no? Pero en versión thriller. Sí. Quiero decir, ¿qué pasaría? ¿Qué posibilidades tendrías? ¿Cómo actuarías, no? Una pregunta que me hago a mí mismo, ¿no? Después van surgiendo los personajes, los escenarios, el porqué, los trasfondos. Todo esto lo empiezas a trabajar lentamente y un día de pronto te das cuenta que tienes un montón de notas y mucho trabajo y que ya te puedes poner a escribir, ¿no? Es un poco cómo funciona el proceso. Pero sí, claro, se te ocurren las cosas pues en la promo del anterior, casi casi. Sí. O igual dos novelas atrás, ¿eh? Igual hay historias que se quedan ahí colgando y de repente un día que te aparece la Virgen y dices, bueno, pues mira, por fin lo que me faltaba para seguir con esta.
Estos últimos meses, en 2023, te hemos visto también, Mikel, en el programa de Euskal Televista, Los Siete Pecados Capitales, analizando casos reales, de asesinatos, de crímenes. Entiendo que algunas historias reales también te habrán servido de inspiración, ¿no?
Mucho. El programa fue toda una aventura a la que me lancé de cabeza, tengo que admitir. Me apetecía muchísimo ver cómo es la tele por dentro. Casualmente, pues la tele me gustó, pero me impactó mucho más conocer a todos estos expertos que me rodeaban en el programa: la médico forense Patricia, César San Juan, el psicólogo forense, Iñaki Irusta, el policía científico. Y estas conversaciones, no solo las que grabábamos, sino las que sucedían entre bambalinas y en los viajes, en las que me dejaron, la verdad, yo soy un tipo impresionable, siempre lo digo, pero me dejaron impresionado, ¿no? Los di cada uno en lo suyo, pues el nivel de responsabilidad, de conocimientos, esta profesión tan expuesta, tan psicológica, tan dura en realidad, ¿no? Pues son gente que está tratando con cosas muy fuertes y su manera creativa, su tesón. Me pareció un material noble, me apetecía, me motivaba a escribir sobre este mundo. Y ya de paso deslizaba el programa de la televisión dentro de las páginas también, que forma parte de la trama. Entonces, ya ves, es que a un escritor no se le escapa nunca nada. Tienes que estar atento siempre.
Siempre, ojo avizor, así tiene que ser. En cualquier caso, nos contabas, Mikel, también que en El Hijo Olvidado, en tu última novela, el proceso de documentación ha sido vital. Dabas las gracias a agentes de la Ertzaintza y demás que han abierto las puertas de la comisaría para que puedas investigar, para que puedas basarte en investigaciones reales, en casos reales, su proceder, sus procedimientos, la metodología, y te declaras además un fascinado de este tipo de investigaciones policiales.
Sí, bueno, lo que te decía, o sea, te das cuenta cuando empiezas a hablar con los profesionales de este medio, ¿no? Y ves que hay un oficio, ¿no?, alrededor de la seguridad, y bueno, siempre lo hemos sabido, ¿no? Y lo que pasa es que muchas veces sabemos más de la policía por la ficción que por la propia realidad, que por visitarles y preguntarles a ellos, ¿no? O sea, tenemos una visión de la labor policial muy de cine, muy de Hollywood, y cuando entras por las puertas de una comisaría y te das cuenta de que hay un día a día, que hay una rutina, ¿no?, que hay días buenos, días malos, que hay frustraciones, hay dificultades, ¿no?, pero bueno, que sobre todo hay una gran vocación y que hay eso que vemos en las películas, que es real, ¿no? Esa manera de actuar creativa, ¿no?, imaginativa, buscando siempre el objetivo final, ¿no?, que es presentar el caso. Siempre es una de las cosas, ¿no?, presentar el caso ante un juez, ¿no? En realidad no es que no, ellos lo que tienen que hacer es recopilar esta información y probar todos los detalles de un caso. Entonces hay muchas ocasiones en las que, pues hablando de casos que han tardado mucho en solucionarse, pues te sorprende ver que es que el tema del tiempo muchas veces tiene mucho que ver con que hay que responder a todas las preguntas, no solo quién lo hizo, sino por qué, cómo, en qué situación, en qué contexto, si alguien le influyó, si alguien le ayudó, ¿no? Entonces muchas veces les vemos trabajar y digo, qué lentos van, ¿no? Y dicen, no, es que en realidad estos tienen que llevar los deberes súper bien hechos, ¿no? Cuando van ante ante un juez, ¿no? Y entonces, bueno, pues este tipo de anécdotas, este tipo de detalles que igual muchas veces no se recogen en una película o no se recogen en una en otro tipo de novelas, que yo tampoco he profundizado demasiado, quiero decir, el libro no deja de ser una lectura, no deja de ser un thriller, pero sí me ha gustado explorar esos rinconcitos menos habituales de la vida policial. Y bueno, pues es lo que es. Con eso he alimentado mucho de la trama y de las secuencias de El Hijo Olvidado.
Bueno, tú eres licenciado en sociología, Miquel, pero podríamos decir que en ti también vive un pequeño criminólogo.
Sí, bueno, a ver, sí. Es mucho decir, pero bueno, sí, del sociólogo al criminólogo es una ciencia social, bueno, vamos a decir hermana, ¿no?
Sí, o sea, tiene similitudes, sí.
Yo no he ejercido mucho de sociólogo, siempre lo pongo como nota cuando me decís, es cierto que soy licenciado, pero más bien soy un amateur en sociología, es un campo de estudio que siempre se me ha quedado ahí, a pesar de que yo me he dedicado a muchas otras cosas, y sí que tengo esta visión, ¿no? Quizás sí. Tengo este punto de vista o esta perspectiva que me dejó la carrera para muchas cosas que ayudan, no sé, al planteamiento de las novelas.
Bueno, pues como decíamos, El Hijo Olvidado, que llega después de la trilogía de Yumbe, que bueno, pues en los últimos 4 años son 4 novelas. Antes nos lo decías, Miquel, desde que empezaste, prácticamente ha sido a novela por año. ¿Cómo va de gasolina? No sé si sin recién presentada, sin estrenar prácticamente El Hijo Olvidado, ya esas notas para la siguiente también están en marcha o paso a paso.
Bueno, sí, claro. A ver, entre que terminas la novela y empieza el proceso de corrección de la novela, que es un proceso laborioso y, bueno, hay mucho tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, uno va recuperando las energías lentamente, porque desde luego terminar una novela no es cosa baladí, cuesta mucho. Pero bueno, después vas recuperando tus energías, como digo, vas volviendo al cuadernito y claro, van saliendo las ideas, te va apeteciendo probar otras cosas, ¿no? Si has probado mucho de una cosa, igual te apetece cambiar y te ajusta al lado contrario, no sé. A mí me gusta este trabajo, sobre todo la parte creativa es lo que me fascina, aunque ahora entro en una parte que es muy divertida y muy dicharachera, que es la de hablar con las radios y los periódicos, y está muy bien, es muy divertido, pero la parte más bonita para mí es esa, ¿no? Estar con tu cuadernito escribiendo, pensando, ideando, y enseguida, en cuanto puedo, vuelvo a ello.
Bueno, pues por delante queda todavía toda la gira para presentar El Hijo Olvidado, que acaba de llegar, como digo, a nuestras librerías el pasado jueves, y creo que tienes un febrero ajetreadito, Miquel. El día 6 te esperamos en Bilbao, el 28 de febrero en Gasteiz, 29 en Donosti, y entre las capitales euskaldunes creo que te vas a ir a Barcelona, Madrid, Sevilla, o sea que tienes un febrero atareadito por delante.
Sí, el 6 de febrero hacemos el arranque aquí en Bilbao, jugamos en casa, sala BBK en la Gran Vía a las 7:30, pues posiblemente uno de los actos, si no el más grande que he hecho hasta la fecha, un poco de aforo y tal. Tenemos en el otro lado del sándwich a Donosti Vitoria, porque siempre es bueno llegar a Donosti Vitoria ya bastante pelado, porque son muy exigentes y no les puedo hacer cualquier presentación. Y entre medias, pues la verdad es que vamos a pasar por muchos sitios, pero es que no me voy a quedar ahí. Seguro que en marzo salen otras ciudades, otros lugares. Este año sí que voy a Galicia, o dos fechas en Galicia, que no había estado nunca, pero por ejemplo me queda Asturias, que lo tengo que hacer. Pues me queda León, Extremadura quizá, las Baleares, Canarias, que quedan ahí siempre pendientes, y yo creo que terminarán saliendo entre marzo y abril. Después está San Jordi, sería el Libro de Madrid, hay un montón de eventos, o sea que la promo en realidad se suele extender bastante, y ya te digo, yo cuando puedo me voy buscando las maneras de, con el cuadernito en el avión, pensando en la siguiente.
Surgirán nuevas cosas, seguro. Bueno, pues nosotros nos apuntamos ese pedazo de acto de inauguración de la presentación del Hijo Olvidado, que tendrá lugar en Bilbao el próximo día 6 de febrero en la sala BBK, y bueno, pues para Gasteiz 28 de febrero, para Donosti día 29 de febrero, que este año es bisiesto, así que bueno, pues esas citas de momento en Euskadi, y bueno, pues ya veremos si habrá más, pero de momento nos apuntamos esas 3 citas, además de las que habrá en otros lugares del Estado. Bueno, pues El Hijo Olvidado, como decíamos, la nueva novela de Mikel Santiago, que, bueno, pues hemos tenido también el gusto de presentar aquí en Onda Vasca. Así que, Mikel, oye, pues zorionak por el trabajo hecho, y ahora nada, todos a devorarnos tu novela, y nada, pues que vaya muy bien también esa gira. Así que eskerrik asko, y lo dicho, que vaya todo genial.
Pues eskerrik asko a vosotros, y nada, que disfrutéis de la novela, y nos vemos en alguna de las presentaciones.
Seguro que sí. Mikel Santiago, eskerrik asko.
Agur.
Agur.